MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este COPE GP de lujo después de una madrugada frenética de carreras en Phillip Island. Estamos ante uno de los mejores circuitos del mundo para motos y es de los que suele dar mejores carreras. La de este año ha sido absolutamente inolvidable, con cuatro pilotos luchando por el triunfo y una guerra de nervios total por el título. Al final Lorenzo se confió en los últimos kilómetros, Marc Márquez hizo la vuelta rápida en un sprint frenético y la adelantó a tres curvas del final. La victoria 50 para él, la quinta del año por las seis de Lorenzo y cuatro de Rossi. Y además en esa última vuelta frenética, Iannone, sorprendente Iannone con su Ducati, adelantó a Rossi. ¿Qué pasa? Que Lorenzo estaba contento porque ha recortado 7 puntos a Rossi en el campeonato, ahora está a 11. Pero es verdad que tuvo un panorama en el que a una vuelta al final le iba a quitar 12 puntos al piloto italiano, el mallorquín, le iba a quitar a la leyenda 12 puntos. Al final no fue así y Jorge perdió otra oportunidad de ganar y quién sabe si Jorge hoy en Phillip Island ha perdido el título a manos de Marc Márquez. No lo sabemos todavía, pero sí que es cierto que a pesar de que está a 11 puntos, sigue Lorenzo sin depender de sí mismo a falta de dos carreras. No le vale con ganar. Si necesita que en alguna de las dos carreras pinche Valentino Rossi para poder ganar este título mundial. El culpable es Marc Márquez. ¿Y quién es el protagonista del día? Marc Márquez. Y vamos a tener aquí en COPE GP al genio catalán, a Marc Márquez, que nos va a atender en exclusiva desde Phillip Island. Después hablaremos con otro grande de nuestro deporte, el bicampeón del mundo Carlos Sainz, justo 25 años después de que hiciera historia al proclamarse por primera vez campeón del mundo de rallies, algo que marcó una etapa o una época en España. Fue algo, un auténtico vuelco informativo, algo que nadie se podía pensar. Y lo hablará con nosotros una semana después de vivir uno de los peores momentos de su vida. 17 minutos eternos en los que no sabía qué pasaba con su hijo en el circuito de Sochi. Su hijo, os recuerdo, Carlos Sainz Jr., el sábado en los libres se salió de pista y estuvo 17 minutos debajo de las protecciones. Y nadie le dijo, en muchos minutos, en un largo periodo de tiempo, nadie le avisó de que de cómo estaba Carlos. Nadie le comunicó nada y de luego que fue algo tremendo. Bueno, pues nos lo va a contar. Va a contar un montón de cosas, va a hablar de rides. En fin, va a ser algo jugosísimo. Por lo demás, en motos hemos visto la victoria de Rins con un triunfo a Lorenzo, ganando de principio a fin, por delante de Lowes y de Baldassarri. Es segundo en el Mundial y apunta a su campeón después de los problemas que tiene Tito Rabat, de nuevo lesionado y que va a ser operado de nuevo. Así que Tito, a ver si se recupera pronto, lo tiene bastante complicado. Y la carrera loca del día fue la de Moto3, con triunfo de un enrachado Oliveira, que está ahora a 40 puntos de Ken. Ken hizo todo mal, no cerró el título mundial. Hombre, lo tiene muy fácil, quedan 50 juegos, pero se cayó, tuvo dos toques, se metió en unos líos tremendos y segundo terminó Frenchu. Frenchu, que por cierto ha pasado por el diván de Borja González y le ha dejado unas declaraciones jugosísimas que no quiero que os perdáis. Tercero terminó Brad Binder y cuarto Jorge Navarro. Hablaremos a esta hora del programa también de World Series y de DTM. En fin, que comienza un Super Cup GP y que lo hacemos con una superestrella.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Tenemos el honor de tener aquí en COPE GP para abrir el programa a alguien que es pues eso, un número uno del deporte español y que hoy lo ha vuelto a demostrar con una última vuelta frenética, con una victoria lograda a solo tres curvas del final. En fin, Marc Márquez. Hola, Marc Márquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Primero, darte la enhorabuena. Luego, sobre todo, ¿cómo se te ha ocurrido? Estás cuarto a falta de dos vueltas y acabas primero. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta producir ese final tan tremendo en la curva 10, esa pasada, en una curva además que te traía malos recuerdos? ¿Cómo lo has vivido en la moto?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé ni yo. Tengo que ver la carrera aún repetida, que no he tenido tiempo, pero sí que han sido unas últimas vueltas interesantes de ver y de estudiar bien, a ver cómo lo he hecho, pero bueno, salen pocas veces, pero esta vez ha salido muy bien.
Además hay una cosa curiosa, Marc, me llama la atención que te ha venido bien también que Jorge se ha confiado un poco porque le han dado en boxes más cifra de distancia. Tú estabas a 0,6 antes de empezar la última vuelta y le han puesto un 0,8, que ha hecho que Jorge se confiara y te ha venido de maravilla.
Sí, pero bueno, esto también es la diferencia, porque normalmente nos ponen la pizarra, nos ponen el tiempo que pasamos en el tercer sector, no en el último, porque claro. Si no, no da tiempo. Y seguramente en el último sector ya he recuperado algo, y por eso la diferencia y el error este, pero bueno, ha sido mínimo, porque al final sí que a lo mejor Jorge se ha relajado un poco con el 0-6, pero tampoco mucho, porque he hecho una vuelta muy buena a nivel de tiempo y yo creo que lo he recuperado porque he hecho la vuelta rápida.
No, si no te estoy quitando mérito, evidentemente has hecho la vuelta rápida, que es brutal, pero sí que es cierto que en este milagro también ha contribuido que Jorge quizás no ha sido su mejor, ha hecho una buena vuelta, pero no la mejor vuelta que podía haber hecho quizás en ese momento, ¿no? Pero a lo que voy, 5 victorias esta temporada. Y echar la vista atrás, ¿no te arrepientes de algo? Porque es que con 5 victorias, con las demostraciones que has hecho, con la forma que siempre demuestras, que no esté luchando por el Mundial, es que sabe raro, es raro, ¿eh?
Sí, bueno, está claro que hay errores que se podían haber evitado, ¿no? Y que tenemos que aprender de eso y utilizarlos sobre todo el año que viene. Pero bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Quizás sí, es mi mentalidad, que tengo que también saber dosificarme un poco, pero hoy he cogido el mismo riesgo que las otras carreras, y si no hubiese cogido el riesgo seguramente hubiese acabado cuarto, pero bueno, a veces también esta mentalidad te hace conseguir victorias.
Además hay otra cosa que es curiosa de lo que habla de tu mentalidad, que es que al final me decía Dani Pedrosa hace unos días que le entrevisté, me decía, dice, es que es normal que te caigas con la onda, porque para correr con ella tienes que ir muy por encima del límite, que es lo que intenta Márquez siempre.
Sí, está claro que es eso, ¿no? Al final, este año hemos tenido problemas. El año pasado, en 2013, me encontraba muy a gusto con la moto, y este ha sido el primer año que hemos tenido problemas, y quizá ahí ha estado el error o el porqué de tantas caídas, ¿no? Que no he sabido entender, o no me entraba en mi cabeza que éramos inferiores. No me entraba en la cabeza, y esto me hacía arriesgar ir por encima de mis límites, de los límites de la moto, y cometer errores, ¿no? Pero bueno, de cara al futuro es una cosa que tenemos que aprender.
Habéis tenido una invitada en el duelo que habéis tenido durante toda la carrera, que ha sido quizá la mejor carrera de MotoGP que hemos vivido, porque había 3 marcas, 4 pilotos, ha sido espectacular, que ha sido la Gaviota. ¿Tú te has llegado a dar cuenta de que la Gaviota se echaba encima de vuestra o no la has visto?
Me he dado cuenta la vuelta siguiente, que hemos vuelto a pasar por allí. Al primer momento no sabía que había pasado exactamente, pero la vuelta siguiente he visto la pobre Gaviota allí, y bueno, lo sentimos por ella,
sentimos.
Porque somos los primeros que no queremos hacer daño a nadie.
Sí, claro, no, como decía aquel, tú sabes que hace años en un rally atropellaron una vaca, y entonces hay un corte de radio muy bueno que es un locutor diciendo la vaca ha muerto, que la vaca ha muerto. Bueno, pues es un poco parecido a lo de la Gaviota y el susto que ha habido con Iannone. ¿Eres consciente también de que hoy has podido arrebatarle el título a Jorge Lorenzo o no piensas eso?
Bueno, sí y no, al final es lo de siempre. Yo hago mi carrera, como ya dije ayer antes de la carrera, que intentaría dar el 100%, siempre intentando ganar la carrera y hacer mi carrera, pero creo que ya se ha visto que he tenido un poquito más de margen a la hora de adelantar a Jorge y a Valentino, porque se están jugando el título, pero bueno, al final tú, ni uno ni el otro son compañeros de equipo tuyos, y tú tienes que defender tu marca, tus colores y intentar ganar carreras.
Te tengo que preguntar entonces por esa lucha por el título, evidentemente. Tú, ahora mismo, ¿por quién pondrías dinero de los dos por el título? ¿Por Lorenzo o por Rossi?
Difícil, ¿eh? Una pregunta muy 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 difícil, pero bueno, de momento yo creo, veo quizá un pelín más favorito a Valentino, pero no en cuestión de veloz, porque al final Jorge quizá es más veloz que Valentino y es más rápido, pero en cuestión de que Valentino depende de sí mismo, ¿no? Y que el Mundial lo tiene en sus manos. Jorge, en cambio, depende de que se ponga alguien por en medio, y es el que tiene que recuperar puntos. Así que desde fuera es una batalla interesante en la que tenemos que estar atentos por si a futuro nos pasa o tenemos esta situación, a ver qué mejor manera es de gestionarla.
Oye, ¿no tenéis ahí una presión fuera de la pista que te llega Jorge, plan, te he visto que ha estado cariñoso contigo, ¿de dónde has aparecido? Te ha dicho después en el corralito, Jorge, que te diga, hombre, Marc, mira, el año que viene nos vemos en la pista, pero no te metas en líos. Valentino, que se lleva bien contigo, te diga, oye, estate quieto. Es decir, ¿tenéis también, Pedrosa y tú, que sois los árbitros de este Mundial, tenéis también esa presión por parte de Jorge y de Valentino?
No, al final no. Valentino y Jorge creo que son los dos primeros que saben y que no nos tienen en cuenta por ninguna ayuda, ¿no? Porque al final, si fuese un compañero de equipo, está claro que lo ayudarías y harías la mayor labor de equipo para intentar que ganase, pero al ser de otro equipo, ya te digo, somos totalmente imparciales, creo, tanto yo como Dani, y al final que gane el mejor y que gane el espectáculo, ¿no? Como gana hoy.
Al final, lo que tenéis claro vosotros, obviamente, tanto Dani como tú, es que no hay que tirar a nadie, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea.
Hombre, nunca. Esta siempre es el primer punto, ¿no? Nunca hay que tirar a nadie, pero a veces pasan o hay toques que desafortunados, como el que hubo en Argentina, yo y Valentino, o el que ha habido otras veces que no los provocas, pero claro, cuando es un deporte de riesgo y siempre se va al límite. Hoy, por ejemplo, incluso entre yo y Valentino, cuando faltaban tres vueltas, Valentino ha entrado en la curva 10 muy muy rápido por dentro, y si no me aparto nos caíamos los dos, así que bueno, se están jugando un Mundial, pero nosotros también intentamos ganar carreras y esto es lo que puede pasar, pero yo creo que se verán dos carreras muy bonitas.
Ya termino, muy breve. ¿Crees que puedes ganar estas dos que quedan, no, Marc? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, el objetivo principal es terminar las dos en el podio. Si se puede ganar y se cuadra como aquí, lo intentaremos. Si vemos que no se puede, que se complica la cosa, pues también tenemos que entender de hacer un podio y acabar la carrera.
Pues Marc, que ha sido un placer y nada, vamos a seguir empujando y viéndote disfrutar en la moto como lo has hecho hoy, y desde luego que ha sido un final absolutamente apoteósico, milagroso. Yo creo que algún día lo recordaremos. Así fue el Gran Premio de Australia de 2015. Gracias, Marc.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Por cosas como esta merece la pena la profesión de periodista, por poder hablar con genios del deporte como Marc Márquez y poder ver que efectivamente lo va a dar todo en la pista, pero que tiene también mucho cuidado de intentar que no se involucre tanto en el título como para que haya un toque en la pista, y que, en fin, sabe que puede ser efectivamente el gran juez de este Mundial con su compañero Dani Pedrosa. No hemos escuchado aún a Jorge Lorenzo. Yo creo que es el momento de escuchar lo que decía Jorge Lorenzo después de esa segunda posición in extremis, nada más bajarse de la moto.
La verdad es que lo he dado todo, sobre todo las últimas vueltas, cuando el neumático estaba ya destrozado. He empujado muchísimo, pero en el lado derecho, en el neumático delantero, estaba ya, tenía una sombra de graining, y la verdad es que en los ángulos notaba el sonido de los demás acercarse muchísimo, sobre todo en los ángulos, ¿no? Sin esos ángulos quizá les hubiese costado más alcanzarme, pero ahí perdía lo que ganaba en las curvas rápidas, lo perdía en esos ángulos, y bueno, Mar ha hecho una vuelta extraordinaria y no sé cómo ha sacado esas décimas para rodar tan rápido, pero la verdad es que he intentado cerrarle la puerta, pero quizá tenía que haber cerrado un pelín más, porque Marc, incluso sabiendo que hemos jugado el título, lo ha intentado como siempre, ¿no? Sí, he terminado segundo y la verdad es que está un pelín decepcionado por no haber conseguido la victoria, pero sobre todo cuando he visto la pantalla y he visto que el adelantamiento de Andrea a Rossi, ahí me ha alegrado prácticamente cómo se ha ganado, porque lo que cuenta son los puntos en este momento. Y bueno, podríamos haber sacado 13, ¿no? Pero 7 está muy bien. Siendo italianos los dos, tenía esa duda de si podía ayudar a Valentino, pero al final se ha portado mucho. Él quería el podium y la verdad es que no le ha ayudado a Vale al final, y tengo que agradecerle. Al final está un poco cabreado, un poco enfadado ayer, pero la verdad es que hoy me ha ayudado muchísimo.
Pues le ha ayudado Giannone al final, y dentro de lo que cabe, pues no estaba tan molesto Jorge Lorenzo con el resultado final, que a mí sí me plantea dudas, porque al final, victoria que no llevas a la cazuela cuando tienes la posibilidad de ganar, victoria que luego te va a pesar en el campeonato. Pero bueno, para ver un poco cómo está la última hora y cómo está la situación, pues tenemos en Phillip Island, lógicamente, después de escuchar a Marc Márquez, tenemos al hombre que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, te pillamos ya muy de noche, ya entrando en bueno, ya pasadas las 12 de la noche. Espero que estés suficientemente bien para hablar. Pero, bueno, escuchando a Márquez, ¿qué conclusión te queda? Que este no se va a cortar porque se esté jugando el título Jorge, ¿no?
Hombre, cortar que a su nivel, digamos, que hoy se ha cortado un poquillo. O sea, que él corre con responsabilidad. Sabe que se está jugando el título Valentino y Jorge Lorenzo. Una maniobra que podría hacer en cualquier momento del año, probablemente no la haría ahora. Es una maniobra, me refiero, en la que sepa que jugándose la puede intentar ganar una carrera. Y bueno, pues en ese punto sí que se puede decir que Márquez va a correr con más cabeza. Lo reconoció también Andrea Iannone. Los pilotos saben qué es lo que está pasando ahora mismo en el campeonato y saben qué papel están jugando y qué papel no quieren jugar, que es el de ser jueces en lo negativo. Ser juez como hoy lo ha sido Iannone o como hoy lo ha sido Marc, yo creo que eso es lo que tiene que ser este deporte. Aparte, lo comentábamos hoy con los propios pilotos, hoy se ha demostrado una cosa con una carrera que yo creo que es de las mejores que yo he podido ver, y de las mejores no solo por cómo ha sido la carrera, por la cantidad de adelantamientos, sobre todo a partir de las 8 últimas vueltas, cuando se han juntado los 4 pilotos delante, Iannone, Rossi, Lorenz y Márquez, sino también porque estamos hablando de una carrera, aparte del entorno, que es fantástico, es una carrera con 3 marcas diferentes, con Ducati, con Honda y con Yamaha, y es una carrera en la que estamos hablando que ahora mismo estaba entre medias el juego un título, y eso hace todavía más grande la carrera. Y lo que te decía, se han respetado, no ha habido ningún adelantamiento al límite, y tampoco ha habido ningún patrioterismo en el sentido de decir que de un piloto ha corrido por el otro. Sí. Exactamente, 2 italianos, 2 españoles, pero al final Márquez ha pasado a Lorenzo y Iannone ha pasado a Rossi. Ninguno ha hecho ningún juego, Iannone no ha decidido postrarse ante un ídolo para toda Italia, para él mismo como Valentino Rossi, y dejarle pasar para que sea tercero, y evidentemente Márquez tampoco lo ha hecho con Lorenzo, así que bueno, pues lo que dices tú, van a ser jueces, pero no van a hacer nada que arriesgue las posibilidades de pilotos como Rossi, como Lorenzo, que se están jugando un mundial, yo creo que de los más apasionantes que he vivido yo desde que estoy en el mundial de motociclismo.
Sí, yo suscribo tus palabras, creo que ha sido un carrerón extraordinario, porque a mí me gusta más este tipo de carreras con alternativas, con tensión máxima, que por ejemplo ver el adelantamiento de Rossi en el sacacorchos. Al final, eso es un momento determinado de una carrera, esto es una carrera en conjunto, de máxima tensión, creo que es mucho más brillante. Lo otro es un momento explosivo para telediarios y para hacer chao chao, pero esto es una carrera mucho más completa, yo creo que es que ha sido completa de todas las maneras. Vamos a escuchar qué te ha dicho además a ti precisamente Valentino Rossi, que no estaba del todo satisfecho porque le han metido una tajada en el Mundial, pero que sigue muy vivo y que sigue dependiendo de sí mismo.
Ah, me lo aspettavo sicuro, Iannone è sempre aggressivissimo e lui nel corpo a corpo è molto bravo, è riuscito a sfruttare...
Iannone è sempre molto aggressivo e molto bravo nel corpo a corpo.
Ha guidato come un diavolo, si gioca il podio, ognuno
come un diavolo ha pilotato.
Ma è difficile da dire, però Sepang è una pista dove di solito vado sempre piuttosto bene.
Bueno, pues eso, que Sepang siempre ha ido muy bien y que, bueno, pues que iba muy rápido al rectilíneo y que ha hecho todo lo posible para lograr el podio. En fin, mucho respeto también por Andrea Iannone por parte de Valentino Rossi. En cualquier caso, la historia es, y se lo he preguntado y me ha dicho Márquez, apuesto más por Rossi. ¿Tú también apuestas más por Rossi?
La apuesta más por Rossi, yo creo que es una apuesta lógica en este momento, porque son 11 puntos de diferencia que al final dejan que la matemática esté más en manos de Valentino. Quedan 2 circuitos, Sepang es un trazado que se le da muy bien a Rossi, es un trazado también en el que todas las marcas han trabajado mucho porque hay 2 entrenamientos en pretemporada. Honda, y esto también yo creo que conviene recordarlo, Márquez lleva diciendo desde hace mucho tiempo que uno de los problemas que han tenido este año es que se han fiado de lo que la moto les había indicado en los test de Sepang, y el hecho de tener solo 2 test en, bueno, 3 test, porque luego también hay un test en Qatar, pero es un circuito un poco peculiar, pero tener 2 test en Sepang de desarrollo de moto les ha engañado, digamos, y eso quiere decir que es una moto que en ese circuito va a ir bien seguro. Eso hace que metamos en esa pomada por la pelea a Márquez, que entre también en el juego, evidentemente, Dani Pedrosa, que suponemos, bueno, pues que aquí ha sido un circuito en el que
ha roto
un poco esa buena racha. Sí, yo creo que también en parte porque al final ha habido un problema generalizado, sobre todo por parte de las Yamaha de tracción. Eso ha provocado problemas de aceleración. Las Hondas no lo han sufrido tanto, pero Pedrosa tiene la digamos, esa singularidad de ser un piloto muy pequeño que pesa muy poco, carga muy poco peso detrás en el neumático trasero, y él ya sabía que iba a ser un circuito en el que iba a tener problemas. No va a pasar lo mismo en Sepang. Sepang es una pista completamente diferente. Es verdad que cambiarán un poco las circunstancias respecto a los test de febrero, pero lo que te digo, ahí vamos a tener más pilotos entrando en juego. Ya hemos visto el nivel al que puede estar la Ducati de Giannone. Y ese tipo de cosas, más que a Valentino se le da muy bien Sepang, puede hacer que sea un sitio complicado para Lorenzo. Y por otra parte, Valencia sí que es un circuito que va a ser más del agrado de Jorge. Valentino suele tener problemas allí, aunque el año pasado consiguió la pole y terminó en segunda posición, pero sí que, si tengo que verlo de alguna manera, me parece a mí que si es, digamos, un circuito algo más favorable para Valentino como Sepang y otro circuito más favorable para Jorge como Valencia, puede empezar esos 11 puntos de desventaja que tiene ahora mismo Jorge en la general.
Bueno, Borja, o sea, que resumiendo tu speech, no ves a Lorenzo ganando el Mundial. O difícilmente, vamos.
No es que no le vea. Lo que veo es que el favoritismo ahora mismo está del lado de Valentino Rossi, que es un poco también lo que te ha dicho Marc Márquez. Es un poco de cajón, pero la sensación aquí es que sí, efectivamente, Lorenzo es el más rápido de los pilotos de MotoGP, pero que bueno, 11 puntos son puntos, sobre todo cuando estamos hablando de pilotos que al final se están moviendo en posiciones entre el primero y el cuarto, y claro que va muchas opciones de Lorenzo para poder ser campeón, porque hemos visto que si hoy en vez de terminar segundo termina primero, habría sumado 25 puntos, y en esa posición habría terminado pues con 13 puntos y ya serían 12, es decir, uno menos o uno más de los que necesita, así que opciones siempre hay. Lo que pasa que bueno, pues se ve complicado porque el recorte es muy lento, el espacio
es poco, y sobre todo
una cosa, Carlos, que luego al final, si llegas a la última carrera del año con la necesidad de recortar puntos, la última carrera del año es una cosa muy especial y lo hemos vivido muchísimas veces. Un piloto que se juega el Mundial en la última carrera, siempre hay complicaciones. Yo he vivido muchos finales ya en Valencia y nunca son normales. Y acuérdate de aquella carrera que retransmitimos en directo,
sí,
en COPE-GP, ese final de Mundial, el primer Mundial que ganó Marc Márquez, que era una carrera en la que Lorenzo intentó hacer algo, hacer ruido para que Márquez no fuese campeón del mundo. Jorge al final terminó ganando la carrera y Márquez hizo justo lo que necesitaba, ser cuarto, pero un Márquez que se le vio, digamos, que tratando de aguantar bien la carrera, de no arriesgarse, con cierta tensión. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando te lo tienes que jugar todo con la última bala.
Claro, es que a mí, insisto, porque hemos estado toda la mañana aquí hablando en la radio de todo esto, para mí es una ocasión muy grave la de lo que ha perdido Jorge, pero por el sencillo hecho de que pierde la iniciativa. Es decir, la menor presión que tiene un piloto es que vaya carrera a carrera intentando ganar la carrera, pero tener que estar pensando en lo que puede hacer el otro, además de ganar tú y hacerlo todo perfecto tú, es un poco complicado. Ese es un poco lo que yo veo difícil del asunto de Lorenzo con el Mundial, pero bueno, decía Paco, dice, hombre, yo creo que si sale vivo de Malasia, en Cheste la sonda le van a ayudar sin querer a Lorenzo. Bueno, no sé, vamos a ver lo que pasa. Luego, además, la presión es...
Bueno, Carlos, de todas maneras, lo interesante, y esto es lo que yo creo que hay que destacar, sí, es que a falta de dos carreras para que tenga el Mundial, estemos con esa tensión,
hombre, claro,
de ver,
hombre, claro,
qué va a pasar en Malasia,
claro.
Y sobre todo un Mundial en el que, digamos, no queda ninguna duda acerca de los contendientes. No es, con todo el respeto del mundo, pero no es el Nicky Hayden Valentino Rossi de 2006, en el que Hayden al final era un piloto algo menor contra una leyenda como Valentino Rossi. Estamos hablando de Valentino Rossi, probablemente el mejor piloto de la historia, o uno de los más grandes de la historia, y Jorge Lorenzo, que es uno de los mejores pilotos de la historia también, y uno de los mejores españoles de todos los tiempos. O sea, estábamos hablando de caviar, y eso tenemos que ser muy afortunados de poder vivirlo en las dos últimas carreras que quedan, y de haber podido vivir esto. Yo escribí en Twitter esta mañana: felicidades a todos aquellos que han madrugado, porque ha merecido la pena ver una carrera como esta, porque ha sido un auténtico espectáculo.
Sí, ha sido un espectáculo, y de luego está emocionantísimo el Mundial. A mí, que me ocupo de Fórmula 1, me da mucha envidia que este Mundial esté tan emocionante, a diferencia del de Fórmula 1, eso está claro. Es un espectáculo, es una maravilla. También te digo que, como tú dices, enhorabuena a los que han madrugado, y no seáis tan cansinos los que lo veis muy tarde y ponéis un tuit de qué bien lo habéis pasado. Al final, los que llevamos todo el día con la zarandaja, se nos hace largo. Pero bueno, eso es otro tema. que no tiene mucha importancia. Moto2, también no tiene mucha importancia porque cuando ha habido carreras lamentables, esos mismos no lo dicen, ¿sabes? Que es también lo que yo te digo. Nosotros, cuando la carrera es divertida, lo decimos, y cuando no, pues también lo decimos. Oye, a todas lo estamos. Moto2, ¿podemos llamarle Alex Rin o podemos llamarle Jorge Lorenzo? Porque vamos, ha sido ganar casi de principio a fin de una manera tremenda, ¿no?
Sí, y él mismo se ha sorprendido un poco porque es algo que no había hecho. Es verdad que yo no recordaba a un Rins dominando una carrera de cabo a rabo y con una ventaja tan grande, porque normalmente es verdad que en Moto3 casi todo, bueno, pues fue en su momento peleas muy de cuerpo a cuerpo, alguna carrera con algo de margen, pero nunca con una ventaja tan grande. Y además él ha entendido muy pronto en la carrera que tenía ese paso aquí en este fin de semana, y tampoco sé muy bien porque Zarco estaba de resaca del título, se lo ha tomado con mucho relax, con lo cual digamos el piloto fuerte de la categoría no estaba. Rabat ya tuvo que marcharse a casa porque al final pues lo que parecía una machada intentar correr con esa lesión en el brazo, con esa fractura reciente en el radio, pues ha sido un poco ya casi yo creo que llegando a la inconsciencia, y al final se le ha quedado el camino muy limpio a Rins en un circuito que ya se le daba muy bien desde que debutó en el Mundial, y quien el que ha demostrado pues el piloto que tenemos, y el piloto que tenemos no solo ya para estar peleando el año que viene por el título en la clase intermedia, en principio se supone que contra Zarco, que no lucirá el uno, pero va a ser el número uno, sino también un piloto de futuro para MotoGP de los buenos, porque el año que está haciendo debutando en la categoría es tremendo.
Pues comienza en este momento la microsección de este COPE-GP de lujo, que es el diván de Borja González. En el primero en pasar por el diván ha sido Alex Rins. Atentos.
Estoy contento porque ganar mi segunda carrera de Moto2, y además así, yo creo que no recuerdo haber ganado ninguna carrera también de Moto3, ¿no? Escapándome, así que la verdad que es un poco complicado, ya que cuesta mantener la concentración, no cuesta no cometer ningún fallo, ¿no? Así que estoy contento por esto y bueno, me siento fuerte, la verdad.
Es un resultado que ahora, claro, con el cero de Tito te coloca segundo en la general. Ayer decías que preferías ganar carreras, pero de paso parece que este pues un buen objetivo, ¿no? De aquí a final de año.
Sí, por supuesto que es un buen objetivo, pero yo creo que también, aunque Johan haya ganado ya el campeonato, yo creo que el objetivo ahora real es intentar ir a por él, aunque como si tuviésemos opciones, ¿no?, aún a ganar el campeonato.
¿Eres consciente de que todo esto que estás haciendo ahora te coloca como número uno para el año, bueno, número uno, como favorito para el año que viene junto a Zarco, o sea, pero mucho más que este año, que al final has pasado las primeras carreras de aprendizaje?
Sí, soy consciente, ¿no? Y al final ya se verá cómo va a ir todo, ¿no? Pero quizá lo que me ha faltado este año es primer mitad de campeonato, ¿no? Que he ido un poco perdido.
Pues le ha faltado primera parte del campeonato y, bueno, vamos a ver qué pasa. No está mal, ¿eh? Primer paso por el diván. Tú eres un auténtico psicólogo de pilotos. Borja, se nota que contigo se confiesan, ¿no? Vas allí en el box, os sentáis ahí uno en el reclinatorio, otro en una silla convencional, y ahí empieza la charla. Porque
Muy de la casa, el reclinatorio que dices tú, muy de la casa.
Correcto, bueno.
De confesionario digo que es muy de la casa.
Sí, correcto. No, estamos completamente de acuerdo. Y bueno, Moto3, esa sí que ha sido carrera para irse al reclinatorio, luego irse también al psiquiatra. En fin, ha sido una carrera de locos, 16 abandonos. Un señor que se llama Ken, que tenía que haber cerrado el campeonato y se ha dedicado a meterse en todos los charcos. Al final, después de dos toques, ha tenido que abandonar. Y un brillantísimo Miguel Oliveira, que ha terminado por delante de Fren Vázquez y de Brad Binder. Y antes de que hablemos de esta carrera, pues mira, reclinatorio parte 2, Borja González, entrevista a Fren Vázquez, de verdad que no os lo perdáis, que es buenísimo.
Quinto podio de la temporada, me imagino estarás muy satisfecho, ¿no? Porque además debe ser un momento del año en el que esto sabe mucho mejor.
Yo creo que ya después del año pasado, sí que es cierto, este año lo tenemos muy crudo, pero yo creo que el año pasado ya mi vida pegó un cambio radical, ya me di cuenta que era una realidad que tuviese que dejar de correr en algún momento de mi carrera, porque cada día que hago una carrera es una carrera menos, ¿no?, que voy a hacer. Entonces, bueno, este año tampoco me estoy llevando muy mal rato. Sí que es cierto que quizás nuestros resultados han visto bastante eclipsados por el nivel que ha demostrado Dani, pero nos centramos en hacer lo mejor que puedo. Hemos tenido toda la mala suerte del mundo. Llevas aquí muchos años, ya sabes que ser campeón del mundo no es solo cuestión del piloto, muchas veces hace falta, ya no voy a decir tener la suerte de tu lado, sino no tener demasiada mala suerte, y bueno, pues me siento contento de estar aquí en el podio y bueno, satisfecho de poder haber hecho este segundo puesto aquí en Australia, que el año pasado me dejó una espina clavada.
¿Qué lectura haces de esta carrera? Es una carrera muy, muy tensa, ¿no? 35 pilotos habéis salido, han terminado 19, ha pasado de todo, incidentes que han marcado mucho la carrera, Pecco con Kent, luego Kent con Bastianini, que eso ya te ha pillado a ti por delante y, sí, y sin verlo. También me parece que un momento en que ha habido un corte cuando se han caído Mir con Miño y con McPhee.
A ver, sí que es cierto, yo antes de salir ya tenía claro, esta noche he dormido fatal, fatal, fatal. O sea, he llegado al box y le he dicho a los mecánicos, llevo toda la noche pensando variables por dentro, por fuera, primera vuelta, última curva. Entonces, quizás la experiencia ya te da a entender que hoy estábamos preparados para morir aquí. Entonces, una carrera de grupo, un montón de pilotos, y lo único que he tratado es comportarme como el niño bueno de la clase, evitando todos los problemas que podía y solo concentrándome en recuperar las posiciones en la entrada a la recta sin desgastar demasiado los neumáticos. Para mí la valoración creo que ha sido muy positiva. Creo que mi rendimiento ha sido muy muy bueno, sobre todo por la calma que me he encontrado, con la calma que me he encontrado en pista, y bueno, y sobre todo porque hoy teníamos una moto muy rápida, teníamos un setting muy muy bueno que me permitía hacer casi casi lo que quería con la moto en la curva, y bueno, pues el balance es muy bueno porque creo que todo ha funcionado muy bien y hemos tenido la suerte un poco de nuestro lado.
Dos cositas más. Una, el Mundial, ¿crees que sigue siendo muy de qué?
Sí, el Mundial es muy de Dani, pero bueno, yo qué te voy a decir, es que aquí Dani es mi compañero, pero Miguel es uno quizás de los pocos amigos que tenga dentro del paddock, y en cuanto a pilotos, claro. Y bueno, pues la verdad que ahora está a 40 puntos, no depende de él, que es lo que dice, pero bueno, a mi parecer, honestamente, yo creo que Dani hoy ha entrado en camisas de 11 varas que no le incumbían, porque en carrera ha salido a ganar la carrera, y cuando nadie se va a acordar de si ganas aquí o no, y yo creo que tenía que haber ido a asegurar el campeonato, más en un circuito como este en el que escaparse es imposible, en el que el fin de semana no ha demostrado ser el más constante ni mucho menos, y creo que le tendrían que haber calmado un poco desde el box. Eso es mi parecer, mi opinión personal.
Y lo último, te iba implícito en lo primero que te he preguntado, el futuro. Estamos a dos carreras de que termine el Mundial, tu nombre evidentemente se menciona como piloto que no puede seguir en Moto3 y que tiene que buscar un sitio en Moto2, pero no parece que salga a ese sitio. No sé cómo te estás planteando las cosas ahora mismo, si visto lo visto el año pasado, prefieres tampoco meterte, o sea, dar nada por hecho.
Mira, sinceramente, la decisión de los equipos no la podemos controlar, ni la podemos controlar nosotros, ni la puede controlar en cierto modo Dorna. O sea, al final es una cosa de los pilotos. Si el Tech 3, por ejemplo, ha preferido a Isaac Viñales antes que a nosotros, tendrán sus motivos. Quedan dos carreras para el final, quiero estar lo más adelante posible, disfrutar de esta maldita categoría. Además lo digo así porque Moto3 me gusta, pero es que a veces me estresa, y bueno, pues tratar de estar lo más adelante posible. No tenemos nada de momento, y bueno, pues si sale algo fenomenal, y pues si no sale nada, ¿qué vamos a hacer? Son así son las cosas, las reglas del juego, es que es un campeonato del mundo sub-28, porque si hay un límite de edad ya no es un campeonato del mundo absoluto, y bueno, pues tendremos que ir a otra categoría.
Pues ahí tenéis el campeonato sub-28, como le ha denominado Efren Vázquez, que le ha metido un palito a Ken importante diciendo que de qué va haciendo eso. Es verdad que ahora mismo Ken lo tiene absolutamente, Dani Ken lo tiene absolutamente fácil. Un Dani Ken, antes de que me hables de Frenchu, y ahora seguimos con la carrera, un Dani Ken al que Oliveira ha bautizado el Dani. Vamos a escuchar a Oliveira.
En Aragón estaba a 75 y ahora estoy a 40. Todo es posible. Y al final yo tengo que ganar, y si gano las cuentas se quedan más fáciles de hacer. Pero al final los campeonatos son largos, y por eso el campeón del mundo es el tío más constante en pista. Y al final yo he tenido muchos bajos al inicio, la lesión, y he estado comprometido un poco todo el campeonato. Pero el Dani también está teniendo su mala suerte. Creo que la mejor opción que tengo ahora y la mejor estrategia es estar primero cada carrera y ganar.
Bueno, pues el Dani, que me encanta el término. Bueno, vamos por partes. Entre el Dani y el campeonato sub-28 y que no sé qué hacía Dani Ken, hay que ver, de todas maneras, esa llegada, esa primera vuelta, que querían meterse de seis en las curvas. Yo no he entendido nada, me ha parecido una cosa increíble.
Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, primero, que bendita sea la categoría Moto3 que nos permite empezar la jornada de esta manera, con esta cosa tan loca que al final es muy complicado entender la carrera. Luego, el análisis siempre fino, y siempre comentamos, tenemos que fichar para cuando se retire de Efren Vázquez, que básicamente pues ha dicho una verdad como un templo. Chavales de 16, 17 años, que están como un cencerro y que, vamos, ven el hueco y se tiran como leones. A él le toca bregarse en batallas de este tipo, un piloto además que él debutó mucho más mayor, 21, 22 años, con lo cual digamos que ya llegó en otra situación, y él todavía se impresiona de Frenk de lo que pasa en esta categoría. Y lo más sorprendente, lo que has dicho tú y lo que ha comentado de Frenk, Kent, no se ha entendido muy bien qué tipo de carrera ha hecho hoy. Es verdad que ha habido un momento en el que estaba delante y estaba como loco intentando ponerse las primeras posiciones, luego se ha ido fuera de carrera porque, no por su culpa, sino por una caída de Bañaya, uno de esos pilotos jóvenes que además salía el 30 y por aquella ya andaba peleando por los 3-4 primeros, y cuando ha vuelto en un grupo en el que estaba Bastianini, que hoy tenía muchísimos problemas, y solo con terminar por delante ya le había valido para ser campeón, o prácticamente habría tenido cerrado ya el título, mucho más cerrado de lo que lo tiene ahora. Se ha dedicado también a pelearse por intentar ponerse primero, se ha entrado por fuera, con Antonelli entrando por dentro. Hay diversas teorías sobre quién ha tenido la culpa en el incidente, pero al final la realidad es que quién ha terminado en el suelo. Por suerte para él, Bastianini también ha terminado en el suelo, y al final la curiosidad es que el gran triunfo de Miguel Oliveira, que lleva ya 4 carreras seguidas entre los dos primeros, pues le permite estar a 40 puntos en la general, que evidentemente no le hace ser demasiado favorito al título, porque Kent todavía tiene mucho margen. Pero chico, vete a saber, viendo estas carreras como son y viendo cómo ha reaccionado Kent en estas carreras, pues no sé si luego además va a ser capaz de fallar en Sepang y que Oliveira siga en la senda y al final se encuentre con el marrón de tener que cerrar el título en Valencia.
No, hombre, si el Dani falla, pues a lo mejor el Miguel Oliveira. Bueno, de todas maneras,
bautizado, haga lo que haga, ya va a ser el Dani
va a ser campeón, yo creo, ¿eh? Pero hay otra cosa que me llama la atención de la sinceridad de Frenk. Ellos sabrán, al haber fichado a Isaac Viñales en lugar de ficharme a mí, es duro, vaya palito,
sí. Bueno,
y además se viene a anunciar que lo mismo acaba yéndose a Superbikes. Que tiene que dejar obligatoriamente el campeonato sub-28, como dice él, el Moto3.
O sea,
no sé.
Será más que Superbike, supongo que será Super Sport con unas 600, porque una 1000 será un poco complicada para él. Yo creo que, bueno, está un poco decepcionado porque al final es un piloto que ha conseguido 5 podios este año, es el mejor español de la categoría. Ha llamado a varias puertas, pero lo cierto es que nadie confía en que Frenk Vázquez pueda ser un piloto para Moto2. Yo creo que básicamente por la corpulencia. Y bueno, pues ahí viene un poquito el palo al equipo francés Tectura, que ha decidido fichar a Isaac Viñales, que es un piloto con menos experiencia. Es verdad que es un piloto no solo con menos experiencia, sino quizás con menos tacto para trabajar con una moto. Y bueno, pues esto parece que le va a dejar sin sitio para seguir en el Mundial, en el grande, digamos, la temporada que viene. Y bueno, pues tiene pinta de que tendrá que mirar hacia otro lado. Una pena, porque perdemos un buen piloto, yo creo, y sobre todo para nosotros perdemos un filón, porque para Frenk, no sé si será con todo el mundo, imagino, pero con nosotros, vamos, es un piloto fete. Las entrevistas con él siempre nos dan un juego tremendo.
Es una delicia, es una delicia. Del día, ahora hablábamos de Isaac Viñales, que antes de acabar contigo, que no se me olvide el carrerón de Maverick, que ha terminado sexto detrás de Dani Pedrosa con la Suzuki en MotoGP. Y luego, que hemos visto en Moto3, bueno, que tenemos ahí, Isaac Viñales ha terminado octavo, pero María Herrera ha vuelto a puntuar, un décima, que eso tampoco está nada mal, la niña, es que cuidado.
Sí, con Jorge Navarro cuarto, que al final
va a ser... Jorge Navarro cuarto, correcto.
Exactamente, el tipo de los españoles va a ser el que mejor se coloque, digamos, para el año que viene. Pero bueno, ahí también en eso ya lo hablaremos otro día, pero el Mundial Gris de Moto3 de este año, y yo lo he estado comentando con gente como Emilio Zamora, con José Martínez Aspar, va a ser simplemente un paloncillo, porque también otro chaval que ha debutado hoy, Joan Mir, un piloto que venía a sustituir a un japonés, Hiroki Ono, con una moto que no conocía, en un circuito que no conocía, con un equipo con el que no había trabajado, has llegado a rodar hasta en la... creo que has llegado a estar cuarto o quinto, y se ha ido al suelo no por su culpa, o sea que hay gente que viene por detrás apretando fuerte, llegarán, igual no tanto el año que viene, pero en un par de años yo creo que estaremos ahí peleando por estar arriba, y Navarro, que ha sido cuarto, será uno de los que ya el año que viene estará peleando por el título seguro.
Bueno, y lo siguiente será Malasia, circuito Honda, pero que se le da mejor a Rossi que a Lorenzo, en fin, que si hiciéramos caso a lo que se está diciendo, era doblete de Honda, tercero Rossi, cuarto Lorenzo, pero bueno, esto, decirlo a día de hoy, es una locura.
Sí, bueno, y el propio Valentino Rossi nos ha comentado hoy, da igual todas las conclusiones que queramos sacar, y da igual que nos fijemos en lo que pasó en los entrenamientos de pretemporada, porque al final en las carreras todo cambia, hay circuitos en los que parecen que unos van a dominar y no lo hacen, y viceversa. Y eso va a ser lo bueno. Lo interesante es que venimos con un antecedente buenísimo, que es el de esta madrugada, el de esta mañana en Phillip Island, y vamos a ver qué pasa en Sepang. Ya da igual, ya no podemos decir, yo sé que va a ser una carrera importantísima, porque ya no hay nada que no vaya a ser importante. Ojo, si Lorenzo falla, Valentino puede ser campeón del mundo, porque también, con los 11 puntos que tiene, claro, sumando 15 más que Lorenzo, sería campeón del mundo. Es decir, va a ser como su primera bola de partido. Lo que pasa es que, viendo la igualdad que hay, se antoja complicado que eso pueda pasar, a no ser que algo extraño pase o que Lorenzo cometa un fallo, que también podría ocurrir. Pero bueno, yo ya puesto, y viendo lo que estamos viendo, espero y deseo que nos vayamos hasta Valencia para ver la resolución del título. Creo que mis compañeros de Circuito de Valencia también lo están deseando.
Sí, claro.
Y por lo que me contaron, está prácticamente todo el papel vendido. Incluso no sé si ya ha confirmado o no que se querían ampliar las gradas para, debido a la gran cantidad de demanda de entradas que estaba habiendo. Porque yo creo que esta es una oportunidad para los amantes de cualquier deporte que nadie se puede perder.
Sí, desde luego. Bueno, de hecho, estoy preparando mi llegada en Valencia, ¿eh? Así que I'm the welcome. En fin.
¿Eso es mala o buena? Bueno, no, ya veré si es mala o buena noticia.
Eso siempre es bueno, hombre. Eso está bien. Luego estás allí, no se puede ni salir contigo. Eres un japonés que no para de trabajar sin cesar y tal. Es tremendo. Borja, que gracias como siempre. Y estaremos en contacto, que luego, más apasionante no puede estar el Mundial de Motos.
Exacto. Un abrazo y veremos a ver qué pasa en Malasia.
Venga, buen viaje. Quedaros aquí porque vamos a hablar a la de ya. Esperar un poquito porque enseguida vamos a hablar con otro grande de nuestro deporte, con pues para mí casi un ídolo de infancia, Carlos Sainz. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Hoy hace 25 años que un madrileño pues saltó a la fama por ganar, ser el primer español que ganaba un campeonato del mundo de rallies. De hecho, era el primer español que ganaba un campeonato del mundo de automovilismo. Es decir, que fue un hecho absolutamente insólito. España se paró para celebrar ese triunfo y le tenemos aquí a Carlos Sainz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, Carlos, primero la enhorabuena y, visto en perspectiva, la que liaste, ¿eh?
Sí, en primer lugar, bueno, visto en perspectiva ya han pasado muchos años y la verdad es que han pasado rápido, porque tampoco, no, la generación es que tampoco ha pasado tanto tiempo, cuando verdaderamente son muchos años ya. Y sí, un grato recuerdo, simpático y como no podía ser de otra forma.
Sí, sí, porque además nadie lo pensaba. Los que leíamos a Hannu Mikola Stiplonkis en el automóvil, que era lo que hacía yo de pequeño, que leía rallies y decía, bueno, esta gente cómo va. Me acuerdo aquel mundial que ganó Walter Roll a Michel Mouton, y él llevaba un Opel de tracción trasera y ganó a todo un Audi 4. Es uno de los recuerdos que tengo yo infantiles. Veíamos los rallies como algo imposible. Y fíjate cómo ha ido la cosa. Y al final, lo más curioso de todo es que 25 años después sigues en activo y ahora te vas a Marruecos a hacer un test para preparar el Dakar.
Sí, bueno, yo siempre dije que lo del Dakar era una de más de, ¿no? Mi carrera terminó en el 2004-2005, cuando me retiré del Mundial de Rallys. Y bueno, luego sí es cierto que tuve la suerte de poder ganar el Dakar. Es el primer español en ganarlo en coche, me hacía ilusión, lo conseguí. Y bueno, es una carrera que me gusta, que me permite mantener ese contacto con el mundo del motor y que bueno, me divierte y que de momento sigo haciendo y sigo con el objetivo de intentar ganarla y de intentar ayudar a Peugeot a ganar esta carrera, ¿no?
Ahora te preguntaré por ese Peugeot y esos pinitos de actor que has hecho, que te hemos visto ahí, en fin, tremendo. Una de las cosas que tú hace 25 años no te imaginabas es que que ibas a tener un chaval de 20 años, 25 años después, luchando, haciéndolo así de bien en la Fórmula 1 como lo está haciendo tu hijo, ¿no?
Sí, en esos momentos no era ni proyecto de ella. Imagínate, pues no vivió, como es lógico, ni él ni ninguno de mis hijos todo ese momento. no estaba casado y ya ha pasado el tiempo y luego pues bueno, pues uno, la vida, los momentos van cambiando, uno va pasando etapas, va haciéndote mayor como es lógico y bueno, y una de las etapas en mi vida pues ha sido formar una familia con Reyes como mi mujer, tener tres hijos y uno de ellos pues ha querido Dios que se dedique al tema del mundo de los coches y bueno, y viviendo también un poco con él esa experiencia en la distancia, esa experiencia de otra especialidad como es la Fórmula 1.
Sí, y después de un fin de semana que fue, yo creo, viviste lo mejor, lo peor de la Fórmula 1, todo en muy poco tiempo, porque ¿cómo fueron esos minutos que estuvo atrapado? Fíjate, si nosotros sufríamos, tú como padre, ahí claro, ahí no, ya no hay piloto, ahí eres padre. Esos 17 minutos que tu hijo está sin que le veamos, sin que sepamos nada, ¿cómo fueron esos minutos de Rusia?
No, hombre, pues imaginar que no, como he dicho ya en alguna ocasión, no fueron realmente desagradables y no se los deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, porque se te pasan muchas cosas por la cabeza y no son momentos agradables, ¿no? Entonces, menos mal que tuvo un final feliz y que al final no fue nada, pero efectivamente fueron momentos duros y bueno, espero que no vuelvan a pasar, ¿no? Porque momentos en que no sabíamos absolutamente nada de cómo estaba, si estaba consciente, si no estaba consciente, qué le había pasado, qué no le había pasado. Y fue una situación bastante extrema.
Porque tú cuando sales de dudas de que la cosa está calmada, cuando te llama Borja desde circuito o un poco antes...
No, a mí me llama el médico de la FIA a los 17, 18 minutos, me dice que, bueno, que está consciente, que no saben qué tiene, pero que está consciente. Bueno, eso ya fue una primera tranquilidad y luego al poco tiempo también ya me llamó, le vi el gesto que hizo por la televisión, me llamó Borja también y me dijo que pensaba que tenían que hacerle pruebas, pero que estaba consciente y que pensaba que estaba bien.
Bueno, de todas maneras, a ver, yo no te quiero meter en un aprieto, pero tú realmente creo que tienen que informar antes, ¿no? Porque se tardó mucho, al final... hubo un problema de radio, pero tu chaval estaba bien, estaba perfectamente, corrió al día siguiente. No se entiende tampoco que tarden tanto, ¿no?, en decir que está consciente, que está bien.
Sí, sobre todo el saber si estaba consciente o no, porque todos teníamos un poco en mente, fue un choque tan fuerte y con una deceleración tan fuerte lo que ocurrió el año pasado, ¿no?, con Bianchi. Entonces, lo que sí teníamos un poco, ya por lo menos la preocupación era saber si estaba consciente o no, ¿no? Y eso... Creo que lo supieron relativamente pronto, a los 2 minutos por ahí. Entonces, pues ese es un dato, independientemente de que luego tengas algo o no, pero ese es un dato, un primer dato que tranquiliza mucho. Entonces, pues fueron, pues eso, 15, 17 minutos de por lo menos, no con esa información creo que hubiese sido un poquito más llevadero ese momento.
Claro. ¿Hizo bien al correr tu hijo? Porque ahora han salido alguna columna al hilo de que dijo Carlos que tuvo algo de mareo en las 10 primeras vueltas. Algún medio británico sale diciendo que hay que cuidar estos detalles, que no puede ser. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que hizo una carrera fantástica y no podía haber más mareado cuando hizo la carrera que hizo. Yo creo que, como siempre, se tratan de sacar un poquito las cosas de contexto. Él dijo que durante el safety car que con las heces para calentar las ruedas se había sentido un poco mareado. Yo creo que eso le ocurre hasta sin golpe o con golpe, ¿no? Porque hay veces que para mantener la temperatura tienes que hacer muchas heces y probablemente él, pues, en ese momento se sintió un poco pelín, pero luego dijo que nada, él es el primero que ha dicho que en cuanto que se fue el safety car que se encontró perfectamente y que pudo hacer una carrera buena hasta que se le rompieron los frenos.
Sí, porque tú siempre hablas de que hay que dar señales, más allá del resultado, porque es verdad que tu hijo no está teniendo demasiada suerte con los abandonos. Yo creo que fue una carrera de señales, ¿no? De rapidez, de agresividad, de talento, de adelantar.
Sí, a mí desde luego me gustó, porque salí el último y al final con todo lo que pasó incluso podía haber llegado al quinto o sexto puesto, ¿no? Yo creo que él quería correr, por supuesto tenía algún dolorcillo, pero sobre todo quería correr y creo que hizo bien corriendo. Mostró carácter, actitud ante una situación difícil y eso al final lo único que lo sabe es él, ¿no? Y bueno, a mí me gustó esa actitud y bueno, al final no tuvo recompensa, pero bueno, yo creo que él tiene que seguir aprendiendo en su libro de ruta, que lo tiene muy claro, y tratar de ir convenciendo a quien tenga que convencer de que merece el sitio, de que merece donde está. Creo que lo está haciendo francamente bien y no está teniendo mucha suerte con los problemas, las retiradas, cuando está ahí en los puntos, ¿no? Pero a partir de ahí yo tengo confianza de que las cosas vayan cada vez mejor y que bueno, pues poco a poco pueda ir demostrando todo el talento que tiene dentro.
¿Tenemos motor ya para el año que viene en Toro Rosso o estamos todavía?
Que yo sepa, no han comunicado nada, no sé nada.
bueno, el caso es que está en Toro Rosso, que están muy contentos con él. Bueno, y por cierto, y de los dolores se le ha pasado todo ya, o sea, está estupendamente.
Sí,
¿no?
Está perfecto, sin problemas.
Vale, bueno, te vas a Marruecos, hay que ver cómo corriste en el último rally de Marruecos con el nuevo Puyot. Hay que ver la cura de aligeramiento, 300 kilos menos creo que son, en el coche. ¿Es un coche que si no rompe puede luchar por la victoria esta vez en Dakar?
Quiero pensar que sí. Los indicios que tenemos del rally de Marruecos es que, a pesar de que bueno, era un terreno también favorable a nosotros, no muy abierto en Marruecos, las pistas son abiertas, hay algo de desierto también, eso nos favorecía, pero quiero pensar que sí, que desde luego vamos a plantarle cara a Mini, y no como el año pasado, que no teníamos ninguna opción. Yo quiero pensar que este año sí, y bueno, en eso estamos poniendo todos el trabajo y la ilusión, todo el equipo Peugeot, en llegar lo mejor preparados posibles para plantarles cara al equipo ganador, que fue Mini con Dalatilla.
Bueno, pues nada, a ver, suspensiones es lo que tienes que trabajar sobre todo, ¿no?
Es un poco todo, yo creo que no estamos muy muy lejos, sobre todo ahora lo que hay que trabajar es la fiabilidad, ¿no? Porque la Dakar basta tener un pequeño problema en uno de los 14 días para olvidarte de poder ganar.
Claro. Bueno, ¿y Loeb qué tal? Seguro que va deprisa, ¿no? Eso no va a ir despacio, claro.
Seguro. Pues, yo creo que será uno de los favoritos directamente del primer Dakar, y estoy convencido de que va a estar luchando por la victoria y por ganar etapas.
Bueno, pues Carlos, a ver si mucha suerte. Y por cierto, no sé si decirte que te hagas actor o no, porque hacías una de Aníbal Smith y ya lo hablábamos antes.
Lo mío es más pilotar que otra cosa, pero bueno, son obligaciones del guión.
Bueno, te voy a hacer la última. Tú conoces muy bien a Fernando, hablas con él casi todas las carreras. ¿Ahí Alonso para rato o es una permanente tensión de que un día nos deja de competir? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que le conoces bien?
A mí no me ha dicho nunca que esté pensando en dejar de competir, desde luego. Pero eso, lo único que lo sabe es él. Y yo creo que él está muy en forma, sigue haciendo muy buenas carreras. Lo que le hace falta es pues tener un coche que le permita estar luchando donde merece y donde tiene que estar. Y a partir de ahí, seguro que nadie habla de la retirada de Fernando.
Sí.
En cualquier caso, a mí nunca me ha comentado nada.
Bueno, hay un caso muy claro en el motorsport. Tú que conoces muy bien el mundo del motor, el señor Rossi le daban por acabado en Ducati, acuérdate. Y mira.
Sí, bueno, es un buen ejemplo. Yo creo que Rossi es un ejemplo fantástico de cómo un piloto veterano pues está luchando y está poniéndole muchísimas ganas a... y está liderando el Mundial, ¿no? Y ha sido una carrera fantástica donde Marc Márquez se ha hecho un carrerón, pero que Lorenzo, los tres, Yaron y Rossi, pues han dado un espectáculo increíble.
Muy bien, pues Aníbal, Carlos Sainz, que vaya bien esos tres en Marruecos y que ha sido un placer hablar contigo. Así que aquí,
gracias a vosotros.
Venga, un abrazo fuerte. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Carlos Sainz cree que hay Alonso para rato, que él habla mucho con él y que nunca le habla de retirada, que es una cosa que está en su mano, pero que es un piloto, pues eso, parecido a lo de Rossi en MotoGP. Os recuerdo que cuando Rossi, que es que a muchos se les ha olvidado, llevaba una Ducati, se le dio absolutamente por acabado. Muchos decían que Rossi ya no estaba a la altura, ni podía volver a la altura. Si la motivación se mantiene, que es el único temor que todos tenemos con Fernando Alonso, ahí Fernando Alonso, él decía esta semana... en una entrevista en TV3 decía que no cree que llegue a la carrera 300. Bueno, y quién sabe si en el 2007 tiene un coche en condiciones e intenta hacer otra temporada. No lo sabemos. Yo creo que él tampoco lo sabe. El caso es que sigue y que quiere cumplir de momento su contrato con McLaren. Eso sí, con lo que siempre le digo a Joseba cuando me pregunta. El año que viene volveremos a ver qué pasa con Fernando Alonso, porque Fernando Alonso tiene libertad para poder marcharse de Honda cuando quiera. Hablamos de Fórmula 1 y hablamos de Honda. Ha hablado Arai. Arai ha dicho a una web, a f1i.com, le ha dicho que no pasa nada con las palabras de Fernando Alonso. Acordaos que Fernando Alonso dijo por radio GP2 Engine, motor de GP2 en Japón, que lo escucharon los directivos japoneses. Él ha dicho que no es frustrante, sino que es una motivación para ir hacia adelante, que es una motivación para Honda. Sus palabras son una motivación. Es decir, quiero os explico con eso que no ha pasado nada con lo que dijo Fernando Alonso. Evidentemente son palabras duras, pero también lo que decía es que cuando un piloto lo da todo en la pista, decía Arai, y es capaz, como la última carrera en Sochi, de remontar en 9 posiciones, decía el jefe de Honda, y entregarse al máximo, nosotros tenemos que corresponder. Y esa manera de corresponder ha tenido una buena noticia esta semana. Se reunieron los 4 motoristas de Fórmula 1, se reunieron Mercedes, Renault, Honda y Ferrari, y han decidido cambiar el reglamento que había para el año que viene. El reglamento iba a ser un reglamento en el que el 28 de febrero había que homologar un motor y que solo había 25 toques, es decir, 7 menos que el año pasado, todavía menos que el año pasado, y sin posibilidad, por ejemplo, de abrir el motor para cambiar las válvulas, algo muy importante en esta nueva Fórmula 1. Bueno, pues al final resulta que han decidido que sí se puede evolucionar a lo largo del año. No hay que llegar agónicamente al 28 de febrero con el motor homologado. Se puede evolucionar a lo largo del año. Habrá, como pasó en esta temporada 2015, un motor que se homologa para Australia y con el que corre para Australia con algunos toques, y luego pueden ir poniendo toques durante todo el año. Y además pueden hacerlo en más apartados, como estaba diciendo, de 25 a 32 tokens. Esto es una buena noticia para Honda y para Renault, y tiene mucho que ver la presión que Renault está ejerciendo en su posible vuelta. Renault quiere poder evolucionar el motor, ya lo tiene, y Renault quiere un bonus de equipo histórico, y es muy posible que ese bonus de equipo histórico venga acompañado de sucesión de motores a Red Bull para el año que viene. Es decir, que Lotus, Renault, bueno, cedería un poco esa ese matrimonio que se había roto, podría volver a unirse por el bien de la Fórmula 1. No suministraría a Toro Rosso, pero sí a Red Bull, y Toro Rosso iría con motores Ferrari de 2015, que por cierto, también en esa reunión, después de haberse aprobado el reglamento el día anterior, el reglamento de la FIA, en esa reunión en la que estaba el presidente de la FIA, Jean Todt, se decidió que los constructores podían llevar motores de 2015. Bueno, pues esa es un poco la situación. Creo que es positivo para Honda, y siempre me pregunta la gente, ¿qué puede pasar el año que viene? Pensemos una cosa, evoluciones importantes en Fórmula 1. Este año, por ejemplo, Ferrari, dice James Allison, 8 décimas por vuelta hemos mejorado de un año a otro. ¿Quiere decir eso que son las 8 décimas que han recortado a Mercedes? Bueno, a Mercedes le han recortado unas 4 décimas, 3 décimas, depende del circuito. Estamos hablando de que hay una media de distancia con Mercedes de aproximadamente 0,8, 0,9 por circuito. Bueno, no es una grandísima cosa, pero sí que es cierto que en el caso de McLaren, el problema que tiene es que no funciona para nada la parte H, el MGUH, es decir, la parte que recupera la energía que proviene de turbo y de compresor. No pueden dar ni una vuelta a tope de batería en todo el Gran Premio, ni una, que es una cosa tremenda. Recuerdo que el año pasado me contaban los de Renault que se quejaban de que solo tenían una, en Ferrari había dos, y Mercedes podía exprimir mucho más su motor. Bueno, pues cuando tú tienes algo que los demás ya dominan y tú no lo tienes dominado, la mejora es mayor. Si pensamos que ahora mismo es el penúltimo coche de la parrilla, ¿por qué no pensar que haya una mejora importante en el Honda? Si hay una mejora importante en el Honda, tampoco quiere decir que vayas a mejorar para luchar por el título, seamos realistas, pero sí puedes dar un salto para estar más o menos como quinto equipo de la parrilla. Ha sido una semana en la que hemos sabido también que algunos trucos que usa Mercedes para calentar los neumáticos, usa calentadores de discos de freno, no está nada mal, y han surgido voces de Italia de que, si os fijáis, la vuelta de calentamiento de Sochi fue muy lenta y, al final se cree que eso pudo ser porque los dos pilotos de Mercedes estaban intentando que los Ferrari no calentaran neumáticos para la salida. Bueno, cuidado que esa fuente, al menos lo dice Giorgio Piola, que tiene buenas fuentes en Maranello, puede estar bien informada, así que vamos a ver qué sucede. Por cierto, hay un mercado de pilotos que está en plena ebullición, seguramente se cierre ya el equipo Haas, que ya se sabía que se iba a cerrar, y con Esteban Gutiérrez en Estados Unidos se anuncie su llegada a Haas. Y estamos pendientes de dos puestos a los que aspira Roberto Meri. Hay un puesto, por supuesto, en Manor, en el que tiene que pujar y está buscando patrocinios para poder pujar. Manor Mercedes, que aunque Alonso dice que no cree que le vaya a superar Manor, aunque lleve un cohete, sí que es cierto que va a dar un salto importante en prestaciones con motor Mercedes. Y luego, por supuesto, también tiene una opción Roberto Meri para Lotus o Renault, si al final se formaliza la compra. Sí que hay una posibilidad, pero esa es bastante más complicada y cara, porque a Meri, en su actual equipo, le piden menos dinero del que le están pidiendo a Rossi o del que le están pidiendo a su otro compañero, Will Stimmer. Pero bueno, vamos acabando, y vamos a acabar con, pues como siempre, y le tengo en el circuito de Jerez de enviado especial, Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana en Jerez?
Bueno, pues cerrando campeonatos, ya estaba decidido desde las y medio, se ha decidido desde la 2.0, que además ayer, pues con un día lluvioso y la pista con muchísima agua, que aquí cuando llueve, como decía un taxista, aquí o hace calor o llueve.
Sí.
No dio más otra opción, la verdad es que sí, ayer fue el diluvio. Hoy ha respetado bastante tiempo durante la mañana, la última manga de 2.0 ha sido con amenaza, pero con la pista seca. York se lo ha jugado a salir con ruedas de agua por si llovía, no le ha salido bien, al final hay que ganar las dos manos, se ha hecho con el título. Y estamos con el DTM, que está todavía la segunda manga. Molina ha vuelto a ser el mejor español, tanto en calificación, sobre todo, donde ayer hizo tercero y cuarto, y ahora recibió un drive-thru, y Juncadella sí que lo ha hecho bien con la estrategia, en su equipo, en Muque, y puede acabar en una posición alta de los puntos, pero todavía queda un poco de carrera.
Pero
que...
pero lo importante del DTM ha sido que Berlín se ha proclamado campeón, aunque era
exactamente
algo esperado.
Berlín ayer llegaba con una ventaja importante, pero no había calificado muy bien, pero con problemas que tuvo en la primera vuelta extra, que tuvo un toque y se retrasó, pues prácticamente sin puntuar se proclamó campeón con 32 puntos, parece que acabó ayer de ventaja, así que hoy ya simple trámite, bueno, nunca es un trámite una carrera del DTM,
no. Como
nunca es un trámite un GP de Fórmula 1, pero ya estaba el título decidido, que es lo que llegaba el último fin de semana.
Desde Alemania, desde Hockenheim, se habla mucho de la posibilidad que Berlín se vaya directo a Manor, debute con Manor en Fórmula 1 el año que viene. Yo os pido, bueno, le estoy pidiendo a la gente que rumorea y que lo dice a boca abierta porque conviene para el Campeonato Alemán de Turismos, cuidado, hay que esperar. Si Mercedes no pone el dinero en la mesa en forma de los 20 millones de euros de que cuesta el motorcito, te va a costar 10, no habrá Berlín. Entonces, esa es la historia.
El problema, Carlos, es que Berlín es Toto Wolff.
Sí, lo sé que
Berlín... Ese es el gran problema. No, que ya. Me refiero a que toda la maquinaria...
Sí, está en marcha. Ya.
Claro, ese es el problema. O sea, Toto Wolff es el nuevo Midas para los pilotos de la Fórmula 1. Simplemente es así.
Tiene
un buen bagaje de pilotos bien colocados. Y entonces, cualquier piloto de su cuadra, como se dice, pues es un piloto que tiene mucho apoyo mediático. Bueno, pues que nosotros o alguno de nosotros entramos en ese juego probablemente por ignorancia, porque es gente que no está siguiendo los campeonatos y no sabe muy bien, se lo cuentan y pues es lógico. ¡Joder, vaya noticia! Pues mira, otro equipo que tiene un piloto.
No, pues, pero no está cerrado.
Como tú bien dices,
decir, claro,
exacto. Tú bien dices, hay que tener mucho cuidado, porque entre otras cosas, pues estamos perjudicando directo o indirectamente, en este caso a Roberto Meri. Entonces yo creo que habría que medir un poquito a qué le damos bola cuando, pues no creo que sea una noticia que sea para lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Que Berlín va a mano. Si Berlín va a McLaren o Berlín va a Ferrari, pues...
Claro,
pues,
es que vamos a ver, no sé. Efectivamente. Yo sobre todo lo que digo es que tengamos calma, que sé que es cierto, en el circuito de Hockenheim sí que se está hablando mucho de eso, pero insisto que hay que tener un pelín de calma y vamos a ver qué sucede. A lo mejor va a Berlín, sí. A lo mejor no, ya es lo
pero
único que digo.
Aquí en Jerez hablas con gente cercana a Meri y te dicen que si Meri consigue una cantidad bastante o significativamente inferior a la que en teoría se pide a un equipo, y recordemos que ha estado corriendo todo el año gratis.
Sí, sí. ¿Eh?
Pues eso creo que da muestra de su calidad.
Claro, es que la cuestión es que a Meri le piden 8 millones de euros, ya claro. Te pongo la cifra a lo que estás diciendo, y a su compañero le están pidiendo 15. Claro. Quiere decirse que efectivamente Mary es como lo del mundo Wolf. Uno, porque la pista lo está haciendo muy bien y lo saben en el equipo. Y otro, porque es de Wolf, lo pueden tener más fácil para llegar a Manor. Pero no significa que ni Roberto, que ojalá lo pudiera decir yo mañana, que está firmado por Manor, ni Roberto esté cerrado por Manor, ni Berlain tampoco. Eso hay que tener, por eso digo que hay que tener un poquito de calma. Igual que tampoco Van Dorn, que también se está hablando de Van Dorn porque ha ganado el GP2. Pues Van Dorn no tiene ninguna cláusula que diga, señor ganador del GP2, vas a correr en Fórmula 1. No la hay.
No.
Entonces es que, bueno, yo digo que
aquí vamos a sacar una buena lista.
Vamos. Pero bueno. En fin,
es lo que tienes.
Es lo que tiene. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, seguimos hablando.
Venga.
Bueno, un abrazo, buen viaje de vuelta.
Hasta luego, gracias,
bueno,
hasta luego.
Pues hasta aquí un COPGP de lujazo. Hemos hablado con Marc Márquez, un Marc Márquez que apuesta más por Rossi que por Lorenzo. Hemos hablado con el padre Carlos Sainz, que dice que pasó un momento que no se le da, no se lo pide ni a su peor enemigo, cuando su hijo estaba en el monoplaza encerrado en Sochi. En fin, yo creo que más no se puede pedir. Ha sido un placer. El domingo que viene, otro super domingo de motor. Habrá motos en Malasia a las 8 MotoGP y carrera de Fórmula 1 en el circuito de Austin a las 9. Y ojo, primer Smash Ball para Lewis Hamilton. Hasta entonces, adiós.